Sistema Universitario Chileno. Expone José Joaquín Brunner.
Respecto de la parte que me interesa mostrar de los datos, que tiene mucho que ver con el título de lo que yo quiero tratar de transmitir, lo que quiero mostrar es, en realidad, algo que hoy día parece muy raro decir, que es el enorme dinamismo del sistema chileno de educación superior. Porque hoy día, como estamos en la hora de la crítica, digamos, y de que todo está funcionando mal en la educación superior, etc., se pierde la distancia y no se ve bien la enorme capacidad de transformación y de expansión que ha tenido este sistema. Y parte de mi exposición, porque es el fundamento de la hipótesis que luego quiero presentar, mi interpretación, tiene que ver con ese dinamismo. Aquí lo que les muestro es el porcentaje de personas sobre el grupo de edad que está en la edad de estudiar educación superior, más o menos entre 19 y 24 años, que hacen parte efectivamente del sistema, es decir, que están cursando estudios de educación superior. Y entonces las cifras se leen así: en el año 1970 había 9 de cada 100 jóvenes participando que estaban en la edad de llegar a la educación superior, 9 estaban participando. Yo terminé la universidad un poco antes, no aparece aquí en la cifra para no llevarla más atrás, cuando éramos 5 de cada 100 los que estábamos en la educación superior. Y ustedes ven cómo con el tiempo ha ido aumentando la tasa de participación, que así se llama, es decir, el porcentaje de gente que estudia educación superior respecto del grupo que potencialmente podría estudiar, hasta que hemos llegado hoy día alrededor de un 52%, es decir, hoy día 50 de cada 100 están en la educación superior. Esto es una, transformación del propio sistema muy grande. Yo puse acá dos líneas rojas porque en toda la literatura, sobre todo de sociología de la educación superior, se dice que los sistemas, mientras tienen menos de 15 de cada 100, son sistemas minoritarios, pequeños, excluyentes, de élite, tienen distintos nombres. Y el sistema chileno fue históricamente, a lo largo del siglo XX, hasta muy tarde, como ustedes ven aquí, hasta alrededor casi de 1985-90, un sistema de élites. Se formaban 5 o 10 o 15 de cada 100 en la educación superior. Después de 15 se entra en lo que en la literatura se llama procesos de masificación, es decir, se masifica la educación superior, se transforma efectivamente en algo que está al alcance crecientemente de más y más gente. Por eso el sociólogo que inventó toda esta nomenclatura, que se llamaba Martin Chow, por ahí lo cito yo, un gran sociólogo norteamericano, habló de los procesos de masificación de la educación superior. Y según la hipótesis que él planteó en su momento, dijo, cuando se llega a más del 50%, se puede empezar a hablar de que el sistema de educación superior está en vías de universalización. Es decir, va a llegar el momento en que vamos a estar en prácticamente 100 de cada 100 cursando estudios de educación superior. Y Chile, que es un país finalmente de desarrollo todavía mediano, no es un país rico, ya está, como vamos a ver, en una cifra que es propia de países mucho más desarrollados que el nuestro. Entonces, casi cualquier cosa que ustedes quieran discutir de la educación superior, si se pierde de vista esto, no se entiende nada. Esta es la más grande transformación que ha tenido el sistema chileno y significa miles de cosas. Significa que cambian las instituciones, su organización, las expectativas de la gente, la forma que se entienden en la sociedad, los títulos profesionales. Todo cambia cuando un sistema pasa de ser un pequeño núcleo de muy poquitita gente que aprovecha este tipo de educación a ser simplemente una gran empresa de participación masiva, donde ya no es raro ni es extraño estudiar en la educación superior. En mi época era algo rarísimo, era para muy poquititos, el número total de alumnos que había en Chile cuando yo estudiaba eran tantos alumnos como hoy día tiene una universidad grande. La Universidad Santo Tomás tiene más alumnos que los que había en Chile hace 35 años. Sí.
Eso también tiene que ver con el mercado del trabajo.
También.
O sea, yo me acuerdo de mi abuelo, me dice, un cuarto medio voy a trabajar.
Así es.
Y ahora cada vez más exigente, cada vez te piden más.
Así es.
MBA y...
Claro, ¿por qué? Porque entre otras cosas pasa eso, porque una vez que se masifica la matrícula, vamos a ver un poquito más adelante, también empieza a masificarse la graduación, es decir, los títulos, que antes eran escasos y por lo tanto, entre comillas, muy apetecidos y muy caros. Te pagaban muy bien por tu título. Hoy día, una gran cantidad de gente tiene títulos y por lo tanto, lo que se paga por el título, el contrato a un abogado, el contrato a un psicólogo, a un sociólogo, etcétera, puede ser desde muy poco hasta algo más, pero ya no es una cuestión así que uno dice, por Dios, que ganan harto dinero los profesionales. Claro que hay un pequeño segmento de profesionales que ganan muy bien. Masivamente, cada vez va a ir ocurriendo que el salario promedio de las profesiones va a tender a bajar, por simple ley de la oferta y de la demanda. Sí, no me vas a decir algo más. Sigamos entonces. Entonces, este es el primer hecho. Ahora les muestro en comparación internacional. Aquí están todos los países de la OECD y algunos más. Ustedes saben, la OECD es el club de los países ricos, es donde Chile ingresó hace algún tiempo, no por ser rico, sino por tener políticas que son aceptadas por los países ricos, que les parecen políticas interesantes las que se hacen en Chile en su economía, en salud, en educación, etcétera, y por lo tanto fue aceptado. Y claro, Chile ahora va a estar obligado a medirse permanentemente en todo tipo de aspectos con las estadísticas propias de los países desarrollados. Y si ustedes ven acá la tasa, ahora estamos hablando de otra, es también tasa de participación, pero está medida de otra manera. Se está midiendo sobre la cantidad, digamos, sobre el grupo de edad de 20 a 29 años, o sea, se toma un grupo más grande. Y en la base se cuentan, digamos, solamente a los que están estudiando que tienen entre 20 y 29 años de edad. Para los que siguen las estadísticas, en este cuadrito, cuando yo estoy contando acá, estoy contando a todas las personas que están en la educación superior en Chile, cualquiera sea su edad. Si tienen 40 años, igual los estoy contando en mi base y los estoy comparando con el grupo en edad de estudiar, de 20 a 24 años. Por eso que la tasa es muy alta. Acá estoy solamente comparando gente de 20 a 29 años respecto del grupo de edad de 20 a 29 años. Por eso esta tasa se llama bruta y esta tasa se llama neta. Porque aquí estamos purificando la base y dejando afuera. Si hay alguien estudiando que tiene 40 años, no lo consideramos. Bueno, ustedes ven, Chile está entre Austria, Suiza, países altamente desarrollados, República Checa, con desarrollo e ingreso per cápita más alto que Chile, España, Israel, Italia. Es decir, ya estamos desde el punto de vista del acceso a la educación superior, de la participación en la educación superior, ya estamos en una situación bastante expectante, o sea, algo que es propio de países desarrollados. Ahora, por cierto que dentro de los países desarrollados, ustedes acá tienen, este es la tasa promedio de todos los países ricos, esta línea de acá. O sea, nosotros estamos un poquitito por debajo del promedio de los países de la OECD. Y hay países dentro de la OECD que están bastante por encima, miren ustedes el caso de Finlandia, en general los países nórdicos, Finlandia, Dinamarca, Islandia, Suecia. Algunos países de la ex Unión Soviética como Eslovenia, Nueva Zelanda y Australia son países que tienen por encima del promedio de los países ricos. Bueno, uno de los más grandes efectos que tiene el hecho de que se haya masificado es que la educación superior dejó de ser una especie de pequeño coto cerrado para los hijos, llamémoslo así, de la burguesía chilena. O sea, cuando yo estudié, los que estudiábamos, claro que entre medio podía haber alguien que fuera hijo de familia de muy modestos recursos, pero era un caso totalmente excepcional y anecdótico. Los que llegaban a la educación superior, sus padres eran por lo general empresarios, profesionales, agricultores, gente perteneciente al 10 o al 5% de más altos ingresos en el país, habían cursado sus estudios generalmente en colegios particulares privados y luego llegaban a una de las 8 universidades que tenía Chile. Bueno, eso ustedes saben perfectamente, dejó hace rato de ser así. Hoy día, cuando hay 50 de cada 100, de acuerdo a nuestra primera cifra, llegan gente que proviene de hogares de todos los distintos quintiles de ingreso, es decir, de hogares con muy distinta nivel de vida, digamos así, ¿no? Con muy diverso nivel socioeconómico y cultural de la familia. Y acá ustedes tienen, para el periodo 1990, 2003 a 2009, una indicación del porcentaje que cada uno está medido por deciles. Saben lo que son los deciles, ¿no? Es el 10% en que se divide la sociedad de acuerdo a su ingreso, el 10% que menos gana, el 10% que gana un poquitito por encima del que menos gana, hasta llegar arriba al 10% que más gana. Y entonces, como ustedes ven acá, este es el decil más alto. Bueno, fue el que siempre tuvo una participación, por cierto, mayor dentro, hasta que llegó, dado que una tasa bruta tú puedes pasar por encima de 100, porque como tienes gente de distintas edades y las estás comparando con el grupo de 20 a 24, de repente vas a pasar por encima de 100. Pero miren lo que ha empezado a pasar desde el año 2003 en adelante. Todos los primeros, este empezó a bajar, este empieza a bajar, este se estanca y baja un poquitito, este está estancado, y los únicos que suben son los 5 quintiles, perdón, los 5 deciles de menores recursos de la sociedad. ¿Por qué? ¿Por qué está pasando eso? Porque a medida que entran más acá, efectivamente los de arriba empiezan a pesar menos dentro del total. No es que haya, digamos, no es que se esté excluyendo o que estén quedando afuera la gente del decir más rico. Simplemente la participación de ellos, el número de ellos dentro del total, empieza cada vez y va a seguir bajando, ¿no? Porque lo que está ocurriendo ahora es que la matrícula principalmente está siendo tomada por jóvenes que provienen de los deciles 1, 2, 3, 4, 5. Y eso es otra vez una transformación que el país nos imaginaba que iba a ocurrir, y que iba a ocurrir con la rapidez con que ocurrió, porque esto en realidad ocurrió entre el 2000 y el 2010 y va a seguir ocurriendo en los próximos años. Ahora, vamos a ver luego que esto está en el origen de todo lo que está ocurriendo hoy día con las protestas. O sea, esto tiene mucho que ver con la demanda por la gratuidad de la educación, o por mejores becas y más becas, o por créditos con tasa ojalá cero, porque efectivamente lo que nunca había ocurrido, ahora una buena parte de los estudiantes están siendo accediendo a la educación superior sin que sus familias efectivamente puedan pagar, ni mucho ni poco. Vienen de hogares donde históricamente el presupuesto nunca ha dado, ni da hoy día tampoco, para la educación, para pagar una educación superior relativamente cara, o para empezar a, después a devolver el crédito que se ha tomado. Pero ya podemos conversar de eso. ¿Qué pasa cuando nos comparamos en América Latina en términos de qué participación tiene el quintil, es decir, el 20% de menores recursos en la sociedad? Yo me olvidaría de Ecuador, la notita debiera decir de Ecuador que me aparece acá, es que son datos CEPAL, que Ecuador tiene unas estadísticas que son súper discutibles, digamos, y nadie conoce bien. En realidad Chile, si uno lo compara hoy día, es el país que tiene una mayor presencia del quintil de más bajos ingresos en la educación superior. En contra de todo lo que se dice de que este sistema iba a ser un sistema tremendamente discriminatorio, y que lo lógico era esperar que países con pura educación, entre comillas, pública, iban a tener la mejor participación. El país más público de América Latina es Uruguay, donde un 2% del 20% más pobre llega a participar. En Chile, con un sistema bastante privatizado, entre comillas, participa un 20%. Es decir, la gran transformación que trajo consigo la masificación produjo este otro fenómeno, que hoy día tiene a Chile en la punta de los países respecto a este indicador, que es qué cobertura recibe el quintil de menores ingresos en la educación superior. En Chile, 20 de cada 100 jóvenes del quintil más pobre están hoy día cursando estudios superiores. En Uruguay, 2 de cada 100.
¿Qué pasa con Argentina?
Ahí está Argentina, 19. Argentina es semipúblico y privado, distinto a Chile porque tiene alrededor de 75 contra 25, público-privado. Tiene otras cosas que son muy públicas, entre comillas, que es ingreso irrestricto, que se llama, es decir, no hay pruebas de admisión para entrar a la Universidad de Buenos Aires, y gratuidad, por cierto. Y tercero, algo que acá es cada vez menos presente, que es que tú te puedes demorar 8, 10, 12 años y da exactamente lo mismo. Pero aún así, fíjate, con un sistema donde se cobran aranceles caros, y a pesar de que hoy día estamos en una crisis de los aranceles, 20% del quintil más bajo llega a la educación superior, y si mostrara el quintil 2 y el quintil 3, probablemente Chile en cada uno de esos tres quintiles, o sea, en el 60% de menores recursos, tendría una participación más alta. Ahora, a esta demanda y a esta masificación responde una plataforma, llamemos, de oferta de posibilidades de estudiar, que claro, también es muy distinta de la que teníamos antes. Saben ustedes que Chile hasta el año 1981 tuvo 8 universidades en total en el país. Eso es lo que había, son las 8 llamadas tradicionales: la Chile, la Católica de Santiago, de Valparaíso, la Católica del Norte, Concepción, la Santa María y la Universidad Austral de Chile. Esas eran nuestras 8 universidades. Hoy día tenemos en total 177 instituciones de educación superior, de las cuales acá 60 y tantas son universidades. La línea azul, que se ha mantenido bastante estable desde el 90, alrededor de 50 y tantas, o 48, 50 son institutos profesionales, y los CFT, que partieron siendo alrededor de 170, hoy día son alrededor de 70 y tantos, ¿no? Esto significa, cuando estas líneas van bajando, significa que se está consolidando la estructura de oferta. O sea, si habláramos de una industria, si tratáramos a la educación superior como una industria, cosa que sería hoy día de muy mal gusto hacer, entonces uno diría, esta es una industria que se está consolidando. Es decir, donde ya no hay una gran creación de nuevas empresas, entre comillas, ni tampoco desaparecen todos los días las empresas que lo hacen peor en el mercado. ¿No? Estamos llegando a un momento en que empieza a haber un número estable, por ejemplo, de universidades, ¿no? Se crea una universidad compra otra, se funden dos universidades, pero no hay ya un gran movimiento en el número de instituciones. Como por otro lado sabemos que la matrícula ha ido subiendo así, significa también que cada una de estas instituciones en general tiene hoy día mayor número de estudiantes. Es decir, eso es parte de la consolidación de la industria, que cada una de las empresas tiene una mayor solidez hoy día porque llega a un grupo mayor de estudiantes. Este no es un fenómeno chileno. Yo les puse acá porque estoy recién terminando un informe sobre Iberoamérica de la educación superior, y entonces está basado en estudios nacionales que un grupo de nosotros pedimos en 20 y tantos países. Y si ustedes miran acá, en Iberoamérica, es decir, toda América Latina más España y Portugal, hay hoy día 16.000 instituciones de educación terciaria, de las cuales 4.000 son universidades, ¿no? 64% de las universidades, es decir, alrededor, 64% de las universidades son privadas. Y la matrícula, ustedes saben, en América Latina, el 50%, un poco más, 52% del total de la matrícula es privada. O sea, otro fenómeno que acompaña la masificación en América Latina es un peso cada vez más grande de las instituciones privadas. En números son mucho más que las públicas, y en matrícula, hoy día a nivel latinoamericano, también empiezan a hacerlo.
Es sí. Como decir a las universidades de iglesia, de la iglesia.
Acá están todas contadas. Aquí están todos los tipos de universidades que ya los vamos a clasificar, pero acá están todas contadas, públicas y privadas, y dentro de las privadas con fines de lucro, sin fines de lucro, de iglesias, no confesionales, de cualquier tipo, grandes, chicas, etc. Entonces, lo que hay ahora, cuando uno habla de que hay 4.000 universidades en nuestros países, realmente la pregunta que uno puede hacerse, y que ustedes estarán haciendo, es, bueno, ¿pero qué son cada una de esas universidades? ¿Hay algo en común entre todas ellas? No, no hay nada en común. O sea, este es el reino de la posmodernidad. Una universidad hoy día, uno ve lo que dice la ley dice las universidades se crean de tal manera, pero ya no hay como una idea detrás de la universidad. Puede haber universidades muy, muy grandes y complejas que hacen investigación y docencia de posgrado con muchos doctorados. Bueno, pero ese es un tipo de universidad hoy día, son las menos en el mundo entero y en América Latina y en Chile también. Luego hay universidades que son, por ejemplo, puramente docentes, y dentro de eso pueden ser o muy selectivas o bajamente selectivas, pueden tener muchos alumnos o pueden tener pocos alumnos, pueden ser cubrir todas las áreas del conocimiento, desde las humanidades hasta las ingenierías, pasando por la salud, las ciencias sociales, etcétera, o pueden ser especializadas, como tenemos acá, universidades pedagógicas, por ejemplo, y eso hay en toda Latinoamérica, universidades que solamente hacen ingeniería, también hay en América Latina, en Chile menos. De modo tal que hoy día es difícil definir algo así como una esencia de la universidad. Las universidades son diversas, hay una gran cantidad, es difícil por eso identificarla, saber cómo medir su calidad, cómo compararlas entre sí, porque son efectivamente animales muy diversos. Bueno, aquí está el, me voy a saltar esto rápidamente. Esto, usted, yo después les dejo la presentación, a los que les interese lo pueden mirar. Esto les muestra, porque quiero resaltar cuál es la participación privada en el mundo, y acá estoy hablando del nivel 5B. Esto es una clasificación internacional, es la educación superior orientada a carreras cortas. Es lo que en Chile, por ejemplo, hacen los centros de formación técnica, o sea, carrera de 2 o 3 años directamente orientada al mercado laboral. Eso se llama nivel 5B, el nivel propio de las carreras académicas más largas, de 4 o 5 años, derecho, medicina, psicología, etcétera, etcétera, se llaman internacionalmente de nivel 5A, y luego todavía hay un nivel por encima, que es el nivel de los doctorados, que se llama nivel 6. Bueno, en el nivel 5A, como ustedes ven, hay una gran heterogeneidad de tipos institucionales, pero predomina en el cuadrito, ¿no es cierto?, el azul. El azul son instituciones públicas o estatales. El verde son lo que se llaman universidades privadas independientes, que son universidades privadas sin subsidio del Estado. Y en el color rojo hay una situación intermedia, que son las universidades privadas con subsidio del Estado. Tus universidades católicas en Chile, por ejemplo, son rojas, son universidades privadas que funcionan con un subsidio permanente y relativamente importante del Estado. Las verdes son todas las que ustedes conocen como universidades privadas nuevas: la Alberto Hurtado, la Universidad Central, la Diego Portales, la Universidad Adolfo Ibáñez, la Universidad del Desarrollo, todas ellas son del color verde. Entonces, ustedes pueden ver en cada país, bueno, Chile tiene, por ejemplo, en el caso de la del nivel 5B, lo que tiene son instituciones fundamentalmente privadas independientes, muy poquitito privado, privado con subsidio, que debe ser el DUOC, y luego casi nada de público, que son en el fondo carreras dentro de universidades públicas. Bueno, acá está el mismo cuadrito y es mucho más azul, como ustedes ven, para el nivel 5A y 6. En el mundo, y en América Latina, pero sobre todo en el mundo desarrollado, lo que predomina son las universidades del Estado. Cuando a veces se dice en Chile, alguna gente tiene la idea de que la universidad del Estado ya murió y que solamente en Chile todavía queda algo así como... es una locura. O sea, si ustedes miran países altamente desarrollados como Australia, como Austria, o acá Finlandia, o cualquiera de ellos, su gran parte de la matrícula está en universidades públicas. O miran, qué sé yo, algunos de los países del sudeste asiático, en Estados Unidos predominan también, hay universidades privadas. Algunos pocos países tienen una estructura parecida a la chilena, donde si uno suma la matrícula en universidades privadas independientes y en universidades privadas con subsidio del Estado, llegamos a un poco más del 70% de la matrícula. Eso ocurre, por ejemplo, en Japón y en Corea. Pero somos la excepción en el mundo. Este régimen mixto, entre comillas, donde hay instituciones públicas e instituciones privadas ofreciendo educación superior, es algo muy peculiar. Es algo que no existe en muchas partes del mundo. Bueno, después conversamos si a ustedes les interesan. Aquí hay variedad de instituciones, de universidades, cómo se pueden clasificar en Chile. No me voy a quedar en eso. Solamente voy a poner la última cosa para poder hacer mi hipótesis final. Dado que se produjo esta gran masificación, obviamente que también ahora, pues esto es lo que entra por un lado, lo que hemos visto hasta ahora, entran estudiantes por un lado, pero por el otro lado después de 5, 3, 4, 5, 6 o 7 años salen graduados. Y ustedes tienen acá tienen cifras comparativas para el año 1999 y los siguientes hasta el año 2009. Lo que está ocurriendo hoy día 2009, que son las últimas cifras disponibles, es que cada año ingresan al mercado laboral o potencialmente están disponibles 122.000 profesionales y técnicos superiores. Ustedes, los que todavía no terminan los estudios, cuando entren al mercado laboral, van a entrar acompañados por 125.000, 130.000. Eso es un cambio enorme. Cuando yo entré, creo que salíamos 4.000 cada año, 4.000 profesionales. Ustedes se pueden dar cuenta del privilegio que teníamos los 4.000 tipos que salíamos de las universidades. O sea, el país estaba empezando a crecer en el final de los años 60 y por cierto que requería profesionales y había muy poquititos. Bueno, hoy día hay una gran cantidad. De este total, 2/3 provienen, esto significa instituciones de educación terciaria. Y yo uso el término terciario y no educación superior porque internacionalmente esto se llama tertiary education. Ya no existe esto mucho de higher education, todavía algunos países lo usan. Y en América Latina en general nosotros hablamos de educación superior. Pero en realidad, una vez que esto se masifica, lo lógico es llamarlo igual que lo anterior. Educación primaria, educación secundaria y educación terciaria. Porque eso no es superior en el sentido de que sea... Antes era superior. Cuando yo estudié era superior. Porque la gente imaginaba, hoy llegó a la educación más alta y son tan poquititos. Entonces miraba la sociedad a estos pocos y decía... Ellos han llegado a los estudios superiores. Hoy día va a llegar todo el mundo a esto. Entonces ya no es algo superior. Tal vez el doctorado hoy día pudiera ser algo que es superior. Pero estudiar un grado es una especie de obligación. Porque, por lo que alguien dijo delante, porque hoy día tener un grado, un primer grado, un título inicial... significa que uno está entre los 125.000 que ese año entraron al mercado ocupacional y el próximo año vienen otros 125.000 o 130.000 y 5 años después van a estar entrando 175.000 cada año. Entonces, efectivamente, ya no es un distintivo tan fuerte, ¿no? Y uno por eso que se pasa toda la vida estudiando ahora, pues, ¿no? O sea, después tiene que hacer magíster, tiene que hacer diplomado, especializaciones, tiene que renovar su cabeza y su conocimiento, porque de lo contrario, efectivamente, uno queda mal posicionado dentro del mercado laboral. Bueno, este cuadrito también es muy interesante, solamente lo voy a mostrar. Lo que está mostrando acá es qué pasa en la generación de 25 a 34 años, que es la generación de ustedes o la que van a entrar muy pronto, y qué pasa en mi generación, de 55 a 65 o más años. ¿Qué porcentaje de gente tiene educación superior? Entonces, en mi generación, está mostrado siempre en el cuadrito de abajo, y aquí está Chile, como ustedes ven, había algo así como 17%, si no recuerdo mal, ¿dónde está Chile? Aquí, sí, como 17% con educación superior. En la generación de ustedes, ya en Chile, tienen educación superior algo por encima del 30 y 35%, creo que es 35%. Sí, 35%. Y en el promedio de la OECD, en el promedio de los países ricos, en la generación de ustedes tienen educación superior 37%. Es decir, otra vez, en términos de producir capital humano, nuestro sistema se ha desarrollado de tal manera que vamos a estar ya en 5 años más produciendo en la generación joven exactamente el mismo, vamos a tener como el mismo estándar de países como los que están otra vez a nuestro alrededor, ¿no? Y vamos a estar en el promedio de la OECD. El país que dio el salto más grande en todo esto fue, imagínense, entre generaciones, aquí había 12 en Corea y hoy día tienen 61 en Corea. O sea, entre los jóvenes, más de la mitad ya son profesionales y técnicos superiores. Bueno, antes de echar la hipótesis, la única y primera señal de alerta: este sistema es enormemente dinámico, pero ¿qué capacidad tiene la economía de absorber a la gente con educación terciaria? Porque quienes estudian economía saben que la economía está muy asociada, y las remuneraciones, al nivel educacional de las personas. Y lo que se dice siempre, y ocurre en todas partes, en todos los países que están en este cuadro, ocurre que efectivamente los que más fácilmente encuentran empleo son las personas con educación superior. Y cuando viene una crisis económica, quienes están más defendidos frente al desempleo son los que tienen educación superior. O sea, la tasa juvenil de desempleo puede ser 30% en un país, pero la tasa de los profesionales jóvenes va a ser 15% o 10%. O sea, están más defendidos. Y acá ustedes ven que la gente con educación superior efectivamente es esta, tiene mucho más trabajo que estos que están con la cruz, que son los que tienen educación secundaria, o que estos que están con la línea azul, que son los que tienen solamente por debajo de educación secundaria. Eso ocurre también en Chile. Pero nuestra grupo con educación superior encuentra trabajo hoy día en un 77% en comparación con un 84% en los países, en el promedio de los países desarrollados. Esta es otra razón, no porque esto nadie haya leído este cuadro o sepa claramente esto, pero hay crecientemente entre los jóvenes, particularmente entre los jóvenes que están ahora entrando a la educación superior, que vienen de los quintiles de más bajo ingreso, hay una enorme sensación de incertidumbre. ¿Vamos a encontrar realmente trabajo? Primera pregunta. Segundo, ¿el trabajo va a tener algo que ver con lo que estudié? Tercero, ¿realmente me van a pagar lo que yo tengo como expectativa por lo que he venido escuchando y por lo que son las tradiciones orales en la sociedad, etcétera? Se dice que los profesionales ganan mucho. ¿Voy a ganar yo también mucho? O ahora, como somos tanto, de repente voy a quedar en la parte bajita de los que ganan como abogado, y voy a ganar, de repente me dicen que hay abogados que están ganando 250 mil pesos al mes. Y puede haber otro de la misma edad que viene de esa misma universidad o de otra universidad que está ganando 1.5 millones. Pero los que están ganando 1.5 millones son 5. Los que están ganando 500 mil son el 40 y tantos%, pero después hay otro 20% que está ganando por debajo de 300 mil. ¿Dónde voy a quedar yo? ¿Y cómo voy a pagar mi crédito? Y de repente empiezo a leer en los diarios que se dice que el crédito me va a costar tanto y que efectivamente una gran cantidad de jóvenes no van a poder pagar su crédito. Bueno, todo eso alimenta mucho el malestar y la protesta que hay hoy día en las calles. Y esa, digamos, sería mi interpretación fundamental. ¿Qué es lo que, digamos, sociológicamente hablando, estoy dejando de afuera otros argumentos que tienen más que ver con el análisis de la política, etcétera, que también son totalmente válidos, pero a mí me interesa más el análisis de cuáles son los factores más de fondo que llevan, digamos, a esta situación, entre comillas, de crisis que hoy día se expresa en la educación superior? Y yo creo que tiene que ver, para decirlo en una palabra, después les muestro un par de cuadros respecto de eso, tiene que ver básicamente con que el sistema ha sido tan dinámico que creció por encima de sus posibilidades reales de sostenerse con la estructura de financiamiento que existe. O sea, se produjo en un punto del camino, en muy poco tiempo, en casi una década, una explosión que llevó a que el sistema, que estaba parado sobre unos pilares determinados, que eran los que les voy a mostrar ahora, los pilares del financiamiento del sistema, que ya no resisten. Es decir, el sistema creció tanto que, ¡pum!, colapsó por encima de sus pilares de financiamiento. Y yo creo que esa es la causa de fondo que se expresa en las manifestaciones que hoy hay y en las reivindicaciones que una parte de la sociedad hace. Acá lo que les voy a mostrar, no voy a entrar en ese, ustedes lo pueden mirar después. Voy a mostrarle este, que lo que simplemente muestra es cuánto crecen los alumnos en esta barra, cuánto crece el gasto en esta otra barra, y como resultado, qué es lo que pasa con el financiamiento por alumno en este triángulo. Perdón, ¿qué es lo que es? No, tampoco. Sí, parece que es, bueno, no recuerdo bien. Ahí, ¿qué es lo que pasa con el gasto por alumno? Y ustedes verán que Chile queda en la cola, porque está ordenado por el gasto por alumno. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque creció mucho más la cantidad de alumnos que la inversión en educación superior. Entonces, primer fenómeno que tenemos en Chile, está cayendo el gasto por alumno, cuando en realidad, si uno mira en todos estos países, o se mantiene acá en 100, ¿no es cierto? Aquí está hacia arriba, quiere decir que está creciendo, porque este índice 100, y acá, fíjense, casi se dobló, por ejemplo, en Polonia, a pesar de que también creció el número de alumnos, pero creció más el dinero que el Estado y la sociedad gastaban en la educación superior. En Chile creció mucho la cantidad de alumnos, como vimos al comienzo, también creció la inversión, pero la inversión creció por debajo del crecimiento de los alumnos, y por lo tanto el gasto unitario por cada alumno empezó a decaerse. Entonces, eso se refleja en el deterioro, se refleja en que las universidades se defienden, y cómo se defienden, tratando de cobrar más aranceles para poder cubrir el déficit, entre comillas, que se les produce, etc. Ahora, la otra cosa que ocurre en Chile, que como ustedes ven acá, otra vez Chile tiene una composición totalmente distinta del resto del mundo. Acá están, digamos, está el total de dinero que se gasta en educación superior, que es 100%, cómo se distribuye por fuentes. En general, en todas partes, lo que predomina, como ustedes ven, es esta fuente de color oscura, que significa gasto público en instituciones de educación superior, ¿no? ¿Qué es lo que financia? En Dinamarca, prácticamente el 100%. En Finlandia, prácticamente el 100%. En Estados Unidos, no me acuerdo cuánto, pero una buena cantidad. En Chile, el gasto del Estado financia el 15%. No existe en el resto del mundo ni un país donde haya ocurrido algo. ¿Y quién entonces paga la educación superior? Lo paga este color especial acá, que en general es pequeñito, que son gastos de los hogares, que es el gasto que uno hace cuando paga su arancel directamente, o el gasto que uno hace al adoptar un crédito y comprometerse a pagarlo en el futuro, porque soy yo el que lo voy a pagar. Entonces, ocurre que en Chile se produjo, en esta explosión que yo hablaba, un desbalance completo en la forma de financiar la educación superior. Y la educación superior, que se supone es un bien público y un bien privado, y que por lo tanto el Estado tiene que participar en su financiamiento, y también los privados, llegó a un punto en que quien financia realmente la educación superior en Chile son los hogares, son los privados, son los propios jóvenes, hoy día o mañana. Y el Estado complementa el gasto. Cuando la teoría económica y la teoría política y la realidad de los otros países es que el Estado paga la gran parte y complementan los individuos en aquellos países donde se pagan aranceles, que hoy día son crecientemente la mayor parte de los países, salvo en América Latina y en una parte de Europa. En el resto del mundo se están pagando aranceles, pero se paga un arancel que es un complemento a la universidad respecto de la que la universidad recibe del Estado. Y lo que está ocurriendo en Chile es que crecientemente el principal esfuerzo lo hacen los individuos, los jóvenes entre otros, y el Estado lo complementa para pagar un poco la investigación y otras cosas. Y eso efectivamente es insostenible, ¿no? O sea, lo que llegó a hacer acá, y cuando la gente dice Chile tiene los aranceles más caros del mundo, es muy difícil, digamos, es una muy buena metáfora. No es muy real, porque nadie sabe bien, digamos, calcular cuánto paga en Chile donde tú pagas un arancel versus cuánto paga en Dinamarca la misma familia, pero que no paga ningún arancel y sin embargo paga impuestos. Y porque finalmente los impuestos son lo que llamamos recursos estatales. Y claro, en Dinamarca la tasa de impuestos respecto del producto, que es como se mide, es hoy día 50 y tantos%. Por lo tanto, las familias están pagando el arancel, entre comillas, metafóricamente, a través del sistema de impuestos. Y por eso el Estado es capaz de darle muy buena educación, muy buena salud y previsión gratuita, entre comillas, no es gratis. Lo están pagando los propios ciudadanos dinamarqueses. En Chile, en cambio, los impuestos son 20% y por lo tanto, el crecimiento, dado que los impuestos son tan bajos y que buena parte de los impuestos, prioritariamente por razones de equidad, van a financiar, en el caso de educación, educación preescolar, básica y secundaria, que es lo lógico, quedó muy poco para el Estado, pero el Estado tuvo, digamos, la habilidad de montar un sistema con privados para que esto se dinamizara y no quedara siendo una educación superior de élite. Y lo que ocurre es que se le fue de las manos. El sistema creció tan rápido con esta suerte de combinación que finalmente de repente llegamos a un estado, a un estadio que es completamente insostenible. Y lo que hoy ha pasado es que esta franja es la que está en las calles. Y estos son jóvenes y son sus padres y son fundamentalmente no los sectores más populares. En los sectores populares no había tanto caceroleo como había en barrios de Ñuñoa y en parte de Providencia. Y la gente decía, ¿y por qué está caceroleando la gente que no es la más pobre de la sociedad chilena? Porque estaban despertando a esta realidad diciendo que, pero, que no, me está engañando el Estado a mí. Me está cobrando a través de mis hijos algo que yo no tenía calculado ni puedo pagar. Y cuando además tengo 2 o 3 hijos, y estoy viendo que los tengo que mandar en 3 años más con esto, aunque existan todos estos créditos, pero particularmente el CAE, que tiene el crédito económico del Estado, que tiene unas tasas de interés altas, no voy a poder sostenerlo. Bueno, entonces, aquí había más datos.
Pero la situación contraria tampoco es sostenible. O sea, España e Italia tienen terribles déficits fiscales por lo mismo.
Bueno, porque gasta todo el Estado y la base tributaria no le da para ese gasto. Y efectivamente, por eso es que esto es una cosa de combinaciones, ¿entiendes? Es como cómo tú combinas el gasto privado con el gasto del Estado. Por eso yo decía, la idea en todos los países desarrollados y la recomendación de política pública que hace la OECD es que el Estado sea el inversor principal. Pero hoy día aún los países más ricos, como Inglaterra, dicen, mire, si el Estado es el único que invierte, no vamos a poder sostener universidades de tanta calidad que puedan competir con las de Estados Unidos y con las que se están creando en Asia. Y por lo tanto, si queremos que nuestras universidades sigan siendo competitivas a nivel mundial, eso dicen los gobiernos ingleses, tanto el laborista antes como ahora el conservador, tenemos que pedirle a los jóvenes y a las familias de Inglaterra que contribuyan pagando un arancel. Inglaterra es uno de los países que hoy día cobra un arancel alto, que es una novedad completa en Europa. Pero acá en América Latina, por ejemplo, no hay ningún otro país que cobra aranceles. Y la educación, que es lo que le ha pasado en México, en Uruguay, es lo que vimos antes. Se vuelve más elitista y se vuelve de peor calidad porque el gasto por alumno, a medida, a salvo que tú hagas reformas tributarias, empieza a bajar. Bueno, en Chile, a pesar del esfuerzo que hubo de combinar las cosas, dado que el Estado se retrajo tanto, también empezó a bajar el gasto unitario. Entonces, a esta altura, digamos, los individuos y las familias están enojadas porque tienen que gastar demasiado y debiéramos estar todos enojados porque el Estado gasta muy poco efectivamente y se va a deteriorar cada vez más la calidad del sistema. ¿Entienden? Bueno, entonces, ahí está. Esa es la hipótesis interpretativa, que es decir, lo que está ocurriendo es una clara reacción frente a un desajuste que se produjo en virtud del dinamismo del sistema. O sea, cuando a mí la gente me dice, es que hay una crisis total del sistema, digo yo, oye, a uno le gustaría ver en cualquier otro sector de la economía o de la sociedad un sistema tan dinámico como este. que llega a incorporar, como está incorporando gente de todos los estratos sociales, etcétera, etcétera, como lo ha hecho el sistema de educación superior. Este es un sistema enormemente dinámico y desde ese punto de vista no está en crisis. Lo que hizo crisis es una cosa muy crucial, que es la sustentabilidad de ese dinamismo. Hoy día, con las bases de financiamiento tal como están, ya no es sustentable. Y por lo tanto hay que cambiarlo. Ahora, cambiarlo no significa decir que es lo que piden los estudiantes, hagamos esto todo gratuito. Bueno, el Estado podría decir, efectivamente, si no es una locura, cuando los muchachos dicen, no es una locura pedir la gratuidad, porque hay países tan dignos como Finlandia y Suecia y Noruega y, bueno, Holanda ya no, Alemania en alguno de sus estados, que no cobra. ¿Por qué entonces nos dicen que esto es una locura o que esto es del comunismo? Esto es algo democrático y es algo que ocurre en sociedades occidentales capitalistas. Ok, el Estado podría decir hagamos eso, pero vamos a empezar a subir impuestos. Y vamos a subirle a los individuos, que ciertamente no van a estar, sobre todo a los profesionales, que son los que más ganan, a las empresas, que son los que pueden contribuir, y de repente el IVA, que termina golpeando a todo el mundo. Y entonces, si el Estado llegara a tener una base impositiva el día de mañana, pensando en los próximos 30 años, que fuera parecida a la base impositiva de un país nórdico, ¿por qué no va a poder dar educación superior gratuita?
Sí, y también habría que controlar la evasión de impuestos.
Lógico.
O sea, Chile es uno de los países que se va del impuesto solamente. Y eso también genera diferencia. O sea, el sector más privilegiado, que tiene más posibilidades de dar el impuesto, y en el fondo la clase más perjudicada, la que carga con todos los impuestos, que ya son pocos.
Yo dije, Chile no tiene alta tasa de evasión.
Sí, yo tampoco creo eso, pero hay,
pero hay alta tasa de ilusión.
Sí, claro, de ilusión. Bueno, que nosotros elegantemente se llama ilusión, pero es lo mismo que dice.
O sea, es que no es.
Bueno, me refería
a no es elegante, lo que pasa es que ilusión no es lo mismo que evasión. Evasión es criminal y la ilusión es que usar los mecanismos que la ley permite para pagar un impuesto.
Pero bueno, hay autores que dicen que en el fondo ese es el mayor error, que la ley chilena no controla eso y debería controlarlo.
Bueno, eso es lo que se ha tratado todo este tiempo de hacer, que es tapar lo que llaman los loopholes, estos especies de agujeros que se forman. Los abogados son expertos para manejar, en el fondo, agujeros. Por el perdón de los abogados futuros que hay acá. Pero yo también estudié Derecho, así que lo estoy diciendo como autocrítica. Bueno, conversemos. Porque ustedes después miran, hay más datos interesantes sobre la parte de financiamiento, pero eso lo pueden mirar ustedes después. Ahí ya está puesta, digamos, la idea central que yo me he formado, digamos. Después uno podría agregarle a esto otros elementos, como digo, más políticos, más de carácter ideológico. Pero centralmente a mí me parece esa la parte interesante del conflicto, además, que tiene una base sociológica real. Esto no es un invento. Y por eso es que se ha sostenido, ¿no?, en la sociedad, porque tiene una base real, sí.
Pregunta, no tan ligada a financiamiento, pero sí hacia dónde va la micro a nivel mundial. Usted dijo que en Latinoamérica era una ciencia muy moderna, que había mucha diversidad de instituciones terciarias. ¿Cómo? Yo escuché que estaban tratando como de homogeneizar los programas dentro de las universidades de la Unión Europea para poder hacer que los alumnos intercambiaran, en fondo, en Europa, ¿hacia dónde va la micro? ¿Hacia mayor diversidad o a mayor homogeneización?
No, digamos, la diversidad la sostienen ellos de otras maneras, por las culturas nacionales y la fuerza que tienen en sus propios idiomas. Pero en términos de, digamos, donde están buscando una homogeneidad, es en un par de cosas. Una es en la arquitectura de grados. Lo que ha hecho la Comunidad Europea a través del proceso que se llama de Bolonia, porque de ahí nació, ahora hace 15 años, es decir, mire, dejemos de lado todas estas diferencias de que hay carreras largas, carreras cortas, y vamos a un sistema que se parece mucho al norteamericano y al inglés. Tengamos un primer grado general, llamémoslo bachelor's, como se llama ya en Estados Unidos y en Inglaterra. Hagámoslo de... Pensaban ellos que el ideal era 3 años, pero ya hubo mucha pugna con algunos países y dijeron ya, 3 o 4 años, pero no más que eso. ¿Y qué formación damos ahí? Formación general, en áreas anchas del conocimiento, no una especialización desde el primer día, como daban España y Francia, por ejemplo. y han tenido que aceptar, y aceptaron, y los ministerios y los gobiernos le impusieron a sus universidades, cosa que sería muy difícil de hacer en América Latina, que la arquitectura iba a ser una sola. Luego dijeron, ok, tenemos esta arquitectura, pero ahora tenemos que redefinir los currículos. Pues tenemos que hacer nuevos currículos en derecho, en ingeniería, que se adapten a esta estructura, porque ya yo no tengo 5 años para empezar estudiando derecho, digamos, derecho civil 1, derecho civil 2, derecho civil 3, derecho procesal 1, 2 y 3. No sé si siguen ustedes todavía con todo eso. Bueno, nada, tienes que cambiarlo. O sea, si te dicen de repente tienes que hacerlo en 3 años y una formación más de criterio, más general, más de ciencia social y económica, y después yo le voy a dar 1 o 2 años para que usted haga un segundo grado que es la maestría, que equivale a nuestro título. Y eso te cambia completamente la realidad de cómo uno piensa la universidad. Lo siguiente que dijeron, lo tercero, es para que esto entonces sirva a la movilidad estudiantil, hagamos que todos tengan una moneda común académica, que es el crédito de aprendizaje. Así como ya tenían una moneda común, que ahora está en turbulencia, dijeron tengamos una forma de medir exactamente igual en Holanda, en Alemania, y ahora también en los países del este que se están incorporando, en Polonia y en Francia. Por lo tanto, cuando alguien parte estudiando en su país, que es Holanda, y luego se cambia porque le gusta el sol y se va a España, a Sevilla, a la universidad en Sevilla, lo que lleva es un papel que dice cuántos créditos de aprendizaje ha ido reuniendo.
Y lo que hay detrás de esta arquitectura de grado nueva es un intento de como equilibrar la economía. ¿De qué?
No tiene tanto que ver, se dice a veces que algo tiene que ver con la economía, tiene que ver básicamente con repensar la forma como se hace educación terciaria a comienzos del siglo XXI, teniendo por objetivo central el dar lugar a la movilidad estudiantil para crear el espacio común europeo de la cultura. Ese es el gran objetivo. Por detrás de eso hay obviamente razones de geopolítica, es decir, Holanda, igual que Chile, llegará a la conclusión, espero yo, pronto, es un país chico que no tiene ninguna posibilidad, a pesar de que tiene 14 estupendas universidades, pero no va a ningún lado con 14 estupendas universidades, y sabe que por lo tanto tiene que trabajar cada vez más mancomunadamente con Francia, con Alemania, con Inglaterra, con España, y tienen que ellos en su conjunto decir, así como hay un Estado federado de los Estados Unidos que tiene 15 millones de estudiantes, tiene más universidades que el resto del mundo, etcétera, nosotros vamos a juntar nuestro país y vamos a crear un espacio común académico para la investigación y la docencia, para la movilidad de los profesionales. Tú puedes hoy día obtener tu título dado estos antecedentes anteriores de arquitectura común, currículo renovado, créditos de aprendizaje. Títulos valen en cualquier lado, y el título lo que hace, lo único para que se acordó en Bolonia era agregarle lo que llaman el suplemento del título, que es, acá te dan un título y te dan unas notas, allá te describen qué es lo que realmente hiciste en términos de los créditos que ganas. De modo tal que cuando llega a otro país, miran eso y dicen, ah, esta persona lo que tiene es eso. Ya está. Más el uso del inglés, más contenidos europeos en el currículum, que son las otras dos cosas que agregaron. Sí.
Perdón, si usted tuviera que tomar la decisión y regresar en el tiempo, ¿haría lo mismo con la diversidad o haría elitista el proceso hasta que a esta altura ya estaría como más... tal vez menos gente estudiaría, pero se lo dijiste a lo mejor y sería pagado el Estado.
En términos de la masificación, claro, dices tú.
Entendí el punto perfectamente, sí. Pero no sé si usted cree que estuvo mal o estuvo bien.
No, yo, porque los sociólogos somos bien renuentes a partir la conversación diciendo bien o mal, que no son categorías, digamos, son categorías de evaluación política o ética, pero no, digamos, los fenómenos sociales ocurren cuando ocurren. Siempre me da risa cuando dicen, sí, pero el gobierno no previó que iba a venir el movimiento de los pingüinos, el 2006, y ahora no previó esto. Y en Inglaterra no previó que la gente iba a salir a las calles y iba a armar el desastre total. Y nadie previó que iba a haber musulmanes robando aviones y lanzándolos sobre las torres gemelas. Sí, los fenómenos ocurren, digamos, de acuerdo a determinadas, digamos, de acuerdo a las condiciones reales de la economía y de la sociedad. Y no podían haber partido ni antes ni después en Chile. Partieron cuando hubo las condiciones para que pudieran partir, que era después del 90, porque entre, piensa tú que todo el periodo del gobierno militar, la matrícula se frenó, incluso decayó respecto de como tasa de participación. Bueno, no podía crecer. Ahora, después tú tenías, por lo tanto, una especie como de demanda contenida feroz, pero además tenías un grupo de partidos en el gobierno que eran absolutamente partidarios de, por razones, llamemos ahora ético, ideológico, política, de abrir la educación superior, y que por lo tanto estuvieron dispuestos a impulsar, incluso a mantener un sistema privado, porque dijeron efectivamente el Estado va a tener otras prioridades, dejemos que los privados expandan el sistema, ¿no? Entonces, ahora, si tú me preguntas a mí desde ese punto de vista, al final de la conversación yo te voy a decir, estuve totalmente de acuerdo con que ocurriera como ocurrió, pero también es como difícil porque digamos, la otra es como hacer la historia contrafáctica, decir, a ver, pero ¿qué hubiera pasado si, por ejemplo, la Concertación, cuando llega al gobierno, dice, por ejemplo, pone una ley extraordinariamente exigente para las universidades privadas? Y dice, por ejemplo, podrán mantenerse como nuevas universidades privadas, las que se crearon o las que se quieran crear. Y hace tres cosas súper racionales: siempre que tengan carreras en cuatro áreas del saber completamente distintas, que un tercio de los profesores tengan doctorado, y que el capital de los controladores inicial puesto al servicio de la universidad sea más de tantas UF. ¿Quién te podía decir que eso era antidemocrático? O que nada, era una cuestión que otros gobiernos en otras partes del mundo hicieron. Felipe González en el mismo tiempo lo hizo en España. Con lo cual se crearon 6-7 universidades privadas. Aquí se crearon 80, porque tú prácticamente no tenías ninguna exigencia. Cuando el 90 llegaron los nuevos gobiernos, sí pusieron algunas exigencias, pero no las mayores. Ahora, yo fui parte de ese diseño porque dirigí la comisión que le recomendó al gobierno cómo hacer las cosas. Ahora, el gobierno podía haber hecho lo que quería. Y yo, por ejemplo, era totalmente partidario de poner más exigencia a los privados, pero no de cerrar la cañería de la expansión. Y por cierto que hubo gente dentro de la Concertación que era completamente contraria a lo que yo... Y hoy día, una de las cosas que dirían es, este señor es en parte responsable del desastre que tenemos hoy día. Porque permitió universidades como que sabía que tenían lucro, permitió que los privados siguieran adelante, y efectivamente... Y en realidad, cuando uno muestra, tú puedes discutir, ¿entiendes? Porque tú puedes mostrarle que hoy día, efectivamente, Chile no tiene una peor educación en calidad que ningún país de América Latina. Todo lo contrario. En la mayor parte de América Latina te dirán, desde académicos hasta jóvenes, a mí me encantaría tener universidades como las que tienen ustedes en Chile. Ahora, tiene una heterogeneidad de universidades, efectivamente, de muy distinta calidad, y por eso es que es tan importante tener un buen sistema de acreditación, para que existan estándares mínimos, ¿entiendes? Que se cumplan. Pero bueno. Sí.
Que se haya tenido dos apreciaciones. Uno con respecto al diagnóstico que hizo del movimiento estudiantil. Yo creo que o sea, para mí está raro, porque usted puso que en realidad el detonante fue el gasto de las familias, pero creo que justamente lo que hay detrás del movimiento estudiantil es una idea de sociedad distinta y, consecuencia, una idea de universidad distinta. Usted, yo creo que la había asuntado antes cuando dijo no existe hoy día una idea de universidad. Justamente lo que trata de hacer el movimiento estudiantil es de retomar una idea de universidad, y en el fondo que esa idea de universidad sea implantada en todo el sistema. O sea, yo creo que en ese sentido no va solamente por una demanda más sectorial de tipo económica. Partió por eso, de hecho la misma Camila Vallejo lo reconoció en el CEP, que partió por las becas CUNAEP, algo así,
pero lo que hay detrás es algo mucho más profundo, por eso que no se ponen de acuerdo en realidad. Y lo otro que quería saber era, usted dijo que el sistema había logrado incorporar gente de distintos estratos sociales. Que si bien es cierto eso, que ha incorporado gente de distintos estratos sociales, lo que tiende a pasar acá en Chile es que la gente que en la universidad es de pobre, directamente, porque hay universidades de pobre y universidades de rico, donde están segregados, y en general en esas universidades, justamente la empleabilidad, si bien hay empleabilidad, terminan trabajando en trabajos que no son de su carrera, era lo que usted apuntaba, que no sí. trabajan subvalorados, y además no en trabajos de, o sea, de lo que ellos estudiaron. Y esa es como la gran frustración. Entonces la pregunta, una vez hecho el diagnóstico, es ¿cómo podría cambiarse esa situación? En el sentido de que la gente pobre va a seguir estudiando en esas mismas universidades, la gente que tiene más dinero va a seguir estudiando en las universidades de élite, y en el fondo, ¿cómo cambiar esa tendencia?
¿Y qué piensas tú?
¿Ah?
¿Y qué piensas tú?
Yo creo que la única forma es un sistema más cohesionado en términos sociales. O sea, es lógico que si uno pone a los pobres estudiando con los pobres y los ricos estudiando con los ricos, no tiene las mismas diferencias. Y las exigencias, obviamente, en esas universidades son más bajas. Yo, obviamente, o sea, bueno, cualquier persona de un estrato socioeconómico más alto llega con mejor base, por lo tanto, partir desde más arriba y terminar más arriba, es súper lógico. Entonces, sí. Ahora viene, obviamente, se viene arrastrando desde el sistema escolar. Pero también hay un concepto también que es de universidad y que yo no sé. Yo no sé si usted lo puso como algo bueno o malo, que ya no existe una idea de universidad. Uh-huh. Y yo creo que es algo malo. No sé qué le parece a usted. A mí me parece algo malo que no exista una idea de universidad. Y me parece algo malo también que se piense que todos tienen que llegar a la universidad, cuando en realidad no todos tienen que llegar a la universidad. Y justamente la idea de universidad compleja apuntaba a eso, a que, bueno, no todos van a llegar a tener la capacidad para entrar a su universidad compleja. Y no necesitamos universidades docentes, para eso están eso no son universidades. Acá se trata de llamar a toda universidad, a toda ingeniería, como ingeniería en turismo, ingeniería. No son ingeniería, no son universidades, son institutos profesionales con nombre de universidad. Entonces,
eso es lo que yo te decía que ocurre en el mundo entero, ¿entiendes? En el mundo entero, en las universidades llamadas complejas, en ningún país del mundo son más de entre el 3 y el 7% de las universidades que existen. En Estados Unidos también. O sea, uno conoce finalmente el MIT, Caltech, Harvard, pero no tiene idea que en realidad la gran masa de estudiantes en Estados Unidos va a instituciones que nunca uno escuchó nombrar, que se llamará la Universidad de Wichita en Kansas, la universidad de cualquier nombre, digamos, en cualquier estado, y esta idea de que, digamos, la universidad solamente es aquella que es compleja, es una pelea que es como teológica, es como pelearse por la cosa de los ángeles, o sea, cuántos hay, cómo se nombran y cómo se clasifican. La realidad es que en el mundo, o sea, solamente en Iberoamérica tienes 4.000 cosas que se llaman universidades. Ahora, tú podrás seguir diciendo, bueno, pero es que no son todas universidades, porque yo tengo la idea de que hay una esencia de universidad. Y otro señor te va a decir, bueno, pero la realidad es que hay 4.000 universidades y de acuerdo a la ley existen y tienen, digamos, la matrícula finalmente que está en las llamadas universidades complejas. Aquí en Chile son 2, o tal vez, en el mejor de los casos, 5. ¿Cuántas matrículas tienen del 1.100.000 estudiantes? Sí. Entonces, ¿cuál es el sentido, digamos, de hacer mucho esa discusión? No tiene mayor sentido. O sea, al final, lo que tú necesitas decir es cómo yo en mi sociedad armo un sistema donde haya efectivamente algunas pocas universidades complejas, porque simplemente porque económicamente no se pueden sostener universidades complejas, digamos. Imagínate que aquí nos cuesta mantener 2 universidades, o 3 o 4 complejas. Ahora, la otra pregunta es si todo el mundo tiene que llegar a la educación superior. Es que es de toda evidencia para mí que tiene que llegar todo el mundo. Ahora, si llegan a algo que se llama universidad o no, sí, a mí lo que me importa es que llegue a instituciones que son secundarias. ¿Por qué? Porque una vez que se universalizó la educación secundaria, tú lo ves en las curvas de tasa de retorno económicas a la inversión. Hoy día, tener educación primaria
o secundaria no da ningún premio salarial. Empieza a haber premio salarial recién después de 13 años de educación, porque 12 años, que es lo obligatorio, es algo que tiene y va a tener un poquito tiempo más todo el mundo.
No, me refería solamente a llegar a la universidad.
A la compleja, bueno, pues es que a la universidad no la llaman compleja, la universidad es selectiva. Existen en todas partes del mundo y van a seguir existiendo, incluso en la Unión Soviética, en tiempo, digamos, del auge total de la idea del comunismo, existían tres o cuatro universidades que eran donde se formaban los mejores ingenieros de la Unión Soviética. No creas tú que lo había por... No, sí. O sea, en todas partes hay, y esas selectivas son selectivas y por lo tanto, por necesidad, tienen que excluir a la mayoría, sí. Si no, no serían selectivas, ¿no?
Yo lo que iba era que en vez de meter a tanta gente en la universidad, porque los recursos tienen que ir focalizados, y entonces la pregunta es, ¿la invierto en esa universidad de docencia o la invierto en institutos profesionales o otra?
Bueno, pero eso es lo que hoy día hay, pues tienes toda esa variedad. Hoy día tienes más gente entrando a institutos profesionales y centros de formación técnica que a universidades, y los que van a universidades a su vez tienen una amplia gama de distintas selectividades, y por cierto que eso tiene el problema de que entonces se distribuyen también los títulos y los grados en una cierta escala jerárquica que tiene que ver finalmente con clase social, con capacidad económica y con prestigio de las instituciones. Pero eso no lo vas a romper arriba, ¿entiendes? Porque arriba tú estás recogiendo todo lo que tienes construido de desigualdades desde el día en que nace la gente. O sea, tienes que, el día que igualemos más las cunas y que igualemos lo que ocurre entre 0 y 5 años y rompamos en alguna parte la lógica de la segmentación escolar, finalmente vas a tener arriba algo que seguirá siendo jerárquico, seguirá siendo variadamente selectivo, pero menos de lo que es hoy día. Esa es la realidad, digamos. Otra cosa es que uno puede tener como ideal utópico el querer que esto efectivamente algún día llegara a ser casi, digamos, completamente igualitario y solo dependiera del talento y del empeño de cada uno. Sí, estabas tú.
Sí, un poco reforzando quizás en la primera parte de la pregunta que se hizo recién, me gustaría andar más ahí. Más allá del tipo de universidad o de los gráficos que hemos visto de las tendencias mundiales, etc., tengo la impresión de que el paso de socialización por excelencia, digamos, en nuestra sociedad actual es el mercado. Y el mercado es muy eficaz haciendo selecciones. Entonces se produce el fenómeno de que hay un mercado, y de hecho las mismas definiciones de mercado relevante, por ejemplo, traen inversores. Distintos bienes para distintas capacidades adquisitivas. Entonces mi pregunta es si los espacios de socialización son vitales para la generación de identidades, tanto individuales en la interlocución con otros como sociales en el colectivo, ¿en qué lugar, si es que la sociedad, digamos, si es que la educación se va a traducir también o se va a funcionar también como un espacio de mercado, ¿en qué lugar entonces queda este espacio de socialización? Si el mercado ya fracasó porque es selectivo, etcétera, se supongo yo que va a volver a pasar por educación. Entonces la pregunta es, ¿dónde usted ve, dado este modelo de la tendencia de mercado, de la contribución familiar, etcétera, que queda espacio para esta generación, digamos, para esta socialización? Porque me parece a mí que lo que está detrás también, además de la inquietud económica en el movimiento de hoy, es francamente una digamos, impotencia de muchos sectores por una desigual distribución del poder, finalmente. Sí. En eso se traduce finalmente la incapacidad de acceder a estos espacios de interacción con otros.
Entonces, pero sí.
Si no va a estar en el mercado, que es como es lo natural de una sociedad capitalista, y no va a estar en la educación, ¿dónde lo puede usted evidenciar o qué se puede hacer al respecto, por dónde lo encontramos?
Es una buena pregunta, pero en realidad el problema no está, creo yo, centralmente en el mercado. El mercado también es, en realidad, un mecanismo de socialización, con otro tipo de digamos, que no es el único mecanismo de socialización, no es el espacio comunitario lingüístico, no es puramente el espacio íntimo afectivo, ni es tampoco el puro espacio público deliberativo propio del régimen político democrático, que puede ser más o menos rico, más o menos denso. A esos espacios primero no desaparecen, están todos presentes.
O sea, pero mi pregunta es que yo creo que es cierto, no es el mercado el único espacio, porque me parece a mí que dada la configuración institucional política chilena, la influencia del gremialismo en términos de maximizar la representación, etcétera, parece ser que desde una cierta época en adelante, dada la reforma institucional en Chile, el mercado de hecho quedó constituido institucionalmente como el espacio de socialización por excelencia. Y como el mercado selectivo terminaron socializando de acuerdo a su capacidad de adquisición. Entonces, pero me parece que quizás ahí el único espacio que podría haber quedado era la educación. Entonces, el punto es si se van a ir a los mismos patrones que el mercado, ¿dónde va?
No, la educación yo creo que es el último lugar que yo elegiría, digamos, como espacio de... Porque la educación, digamos, cuando tú dices el mercado es la parte jerárquica, no. La sociedad es esencialmente jerárquica. O sea, el gran mecanismo, porque tú sacas el mercado y piensas en otro tipo de configuraciones históricamente habidas a lo largo de la historia sin una presencia tan fuerte de mercado, y me dices si acaso no había desigualdades de poder y de distribución de todo tipo de recursos aún mayores de las que hay hoy día, donde finalmente se ha terminado con la esclavitud, finalmente se ha terminado, digamos, no con toda la discriminación de género, pero con una buena parte de la discriminación de género. Se ha terminado, en fin, con una serie de fenómenos que tú los encontrabas en sociedades sin mercado. Que la sociedad es una máquina de generación y reproducción de desigualdades. La educación es el gran mecanismo de reproducción de las desigualdades.
O sea, pero el punto es que precisamente, como la tendencia natural es a la jerarquización, precisamente
pero es de la sociedad.
Es la manera de distorsionar esa tendencia. Eso, ese
punto. ¿Cuál?
La educación produce.
Pero ¿de dónde sacaba esa idea de que la educación, dónde?
O sea, yo creo, digamos, los espacios estatales de educación, primaria, secundaria,
sí,
de que
sean libres,
etcétera. Me refiero, quizás el único espacio en el cual uno puede, o más fácilmente o más directamente, distorsionar esa tendencia natural.
¿Y tú no piensas que esa es, como diría, no sé, desde Bourdieu, es decir, la gran sociología que dice... El gran error es pensar que la educación puede compensar las desigualdades de la sociedad. Es decir, el sistema escolar es por excelencia el que transmite las diferencias de socialización inicial en el hogar, aprovecha las desigualdades básicamente de desarrollo lingüístico en los distintos tipos de familias, generando un lenguaje que es el lenguaje escolar, que justamente permite que solamente unos pocos puedan hacer carrera, entre comillas, aparentemente meritocrática, porque controlan ciertos recursos lingüísticos y cierto capital cultural. Pero se ha creado, curiosamente, en Chile, no en otras partes también, esta idea de que tú le puedes pedir a la educación que sea el gran motor de igualación de la sociedad. Y yo creo que es una especie de complicidad en la sociedad de la comodidad, porque en el fondo te permite no seguir hablando de las razones estructurales de la desigualdad y cómo combatirla. Si tú miras acá, llegó un momento en que todo el mundo decía es un escándalo la desigualdad. ¿Y cómo salimos del escándalo? Con la educación, que es lo más cómodo. Decir, entonces salimos con la educación, que primero te desvía el tema hacia un sistema enormemente complejo, que es educacional, que tiene unos tiempos además extraordinariamente largos, y dice, ahí voy a poner todos mis ideales. Y el sistema, lo único que hace el sistema escolar, en el mejor de los casos, es poder compensar en algo desigualdades. Pero básicamente la gran facilidad que tiene es para reproducir las desigualdades de origen. Entonces yo creo que mientras sigamos pensando, y se ha creado como una suerte como de especie de rara alianza, fíjate, en la sociedad, de todos los sectores, cruzados, ¿no?
O sea, es el típico paradigma de la igualdad de oportunidades.
Claro, exactamente. Pero de la igualdad de oportunidades conquistada a través de la educación, ¿no? Que no es desde el punto de vista sociológico, por lo menos, a mí me parece muy difícil de sostener. Sí.
Creo que
no me quedó muy claro cuando usted dijo que lo iban a criticar por el sistema.
que en el fondo usted había permitido que llegara a la universidad de...
No permitido yo.
O sea, no, claro, pero parte de ese. Si me equivoco, dígame, ¿pero usted está a favor de las universidades con fines de lucro?
No me parece un tema muy relevante el de universidades con fines
de lucro. Es que el punto que quiero apuntar, más mi pregunta no es si usted está a favor o no, pero si lo está o no le molesta o no es tan relevante, mi pregunta va dirigida a qué pasa cuando los intereses de esas instituciones, que en un momento puede claramente converger con la calidad, en el fondo alguien dice yo lucro mejor tener una universidad de calidad, y ellos pueden decir, bueno, yo lucro mejor teniendo una universidad de calidad y exigiendo 400 puntos, que como la PSU es segregatoria, voy a tener más mercado. Y en el fondo, ¿qué pasa con eso? O sea, ¿qué pasa cuando el fin del lucro no va de la mano con la calidad y en el fondo terminamos teniendo instituciones de mala calidad con un fin que, bueno...
Claro, pero eso tienes que controlarlo en el caso del lucro, pero también de todos los otros intereses, por ejemplo, no necesariamente el interés político que llevó a formar tal universidad es compatible con la calidad. El interés corporativo del gremio de profesores que tiene capturada su universidad pública, no necesariamente como lo mostró, por ejemplo, la UTEM, cuando el rector de la UTEM arma con sus amigos un sistema en una universidad pública de tres sociedades y luego estafa 5.000 alumnos ofreciéndole una carrera inexistente, digamos, ¿qué es lo que está haciendo? Está en parte haciendo algo que tiene que ver con lucro, está en otra parte haciendo algo que le permite la opacidad de esa universidad pública. No tiene que ver, lo que quiero decir es que el resguardo de la calidad es algo que tú tienes que hacerlo a través de un buen sistema de control de calidad que va desde un régimen de acreditación bien hecho hasta la superintendencia que ahora finalmente vamos a estar dispuestos a crear, hasta la concepción ética de los propios profesores que trabajan en una universidad. Y el tema del lucro siempre aparece, digamos, otra vez permitiendo cómodamente que en el fondo el resto del sistema se desentienda del problema real que los lleva a no tener calidad, a eludir, digamos, sus responsabilidades, a no dar cuenta, a trabajar con poca transparencia, porque pareciera que el problema realmente es que hubiese, como hay probablemente algunas universidades con fines de lucro. Tú puedes en un país, hoy día hay una gran cantidad de países que aceptan tener universidades con fines de lucro bajo cierto tipo de reglas. Es bien sabido, los abogados estudian mucho el tema de la dificultad del control y del gobierno corporativo de los organismos sin fines de lucro. Bueno, es súper claro que los organismos públicos, que se supone están en el polo opuesto, digamos, del lucro y del mercado, tienen problemas de gobierno corporativo enormes y problemas, por lo tanto, de calidad y de eficiencia en sus servicios que son absolutamente aparentes. Entonces, digamos, a mí me interesan todos esos problemas, pero no creo que tengan que ver solo o directamente con el problema de la legislación respecto del lucro y del tipo de personalidad jurídica. Son problemas que cruzan a las distintas organizaciones, digamos, que proveen educación superior y donde la puede haber muy variada. Siempre son compatibles, por ejemplo, los fines religiosos con una buena educación. ¿Por qué la gente no se pregunta eso? A mí me preocupa eso tanto como una mala universidad pública donde el rector y sus amigos están robando, digamos, las platas públicas, como el señor que por hacerse un beneficio económico en un colegio o en una universidad está tratando de reducir sus profesores, de pulverizarle y de pagarle un sueldo miserable. Pero encuentro que todos los problemas de eso son igualmente interesantes. No, si una universidad, por ejemplo, por razones religiosas, determina que no puede haber personas que por sus relaciones personales, por ejemplo, porque se divorcian, no pueden llegar a ser decanos, bueno, eso en una sociedad donde tú, entre otras cosas, subsidias a esa universidad con dinero público, ¿es legítimo o no es legítimo? ¿Es algo conducente a la calidad o no? Que anden una serie de señores divorciados que se van de una universidad determinada y buscan pega en otra universidad porque a pesar de que todo el mundo reconocía que yo tenía que ser el decano, no me pueden nombrar de decano porque la universidad no nombra de decano divorciado. ¿Y qué tiene que ver, digamos, el divorcio con la calidad de la universidad? Entonces, a mí me parece que todos esos son temas dignos de ser discutidos en el mismo nivel, digamos, que el problema del lucro. Bueno, yo tengo el mejor ánimo de seguir conversando, pero parece que tú estás ya.
Ya está, bueno, si quisiera alguna pregunta última,
yo no tengo problema.
Si usted dijo delante que sí. La educación era un bien público privado, y ahora que menciona a Pito también de la pregunta, el tema antes del aporte del Estado y ciertas prácticas que estarían en contra con esa idea de bien público que tiene la educación, me gustaría escuchar como su definición un poco más detallada de lo que considera usted que como bien público, o sea, qué requisitos tiene la educación que sean acorde con lo que uno denomina un bien público.
Yo creo que buena parte de la investigación básica que hacen las universidades es bien público. Nosotros corremos para publicar nuestros artículos en revistas que son revistas controladas por pares y donde el conocimiento puede ser usado por cualquiera, y nosotros nos apuramos para publicar algo que creemos saber y que es importante sin, digamos, entrar a ponerlo en una relación de mercado, ¿no es cierto? En ese sentido, me parece que esa parte, por ejemplo, de la universidad es algo que en cualquier tipo de universidad, a lo que yo discutiría es si eso puede ser subsidiado con dinero del erario público solo si se hace en una universidad estatal, o si tú también debieras financiarlo cuando se hace en una universidad constituida como persona jurídica, por ejemplo, sin fines de lucro, ¿no? Y Chile tiene una buena tradición en eso, o sea, Chile tiene un sistema raro donde decidió históricamente subsidiar a instituciones constituidas como personas jurídicas privadas. No hubo mucha discusión si iban a ser con y sin fines de lucro, de hecho eran sin fines de lucro, estoy hablando de las históricas, de las de la Iglesia, la de Concepción o la Santa María. Pero finalmente la Santa María fíjate que era de un gran empresario, y el Estado dijo, yo voy a financiar esta universidad. Ahora, yo no tengo duda que hay otra parte que no es, digamos, un bien público puro, que es la producción de capital humano, del cual te apropias tú o yo y lo ponemos en el mercado para obtener un retorno, y obtenemos un retorno muy significativo. Ahora, el hecho de que yo tenga una educación superior, obviamente que no solo me beneficia a mí a través del retorno privado y del premio salarial en el mercado, también el hecho de que hayamos mayor número de profesionales y que por lo tanto eso produzca cierta sinergia en el uso de nuevas tecnologías o qué sé yo, hace que aún esa función docente uno pueda imaginar que tiene aspectos que yo estaría dispuesto a financiar como bien público, o decir, hay determinado tipo de carreras que por su interés público y aún teniendo retorno privado yo estoy dispuesto a financiarlas públicamente durante un tiempo o en determinadas universidades, o dar becas, por ejemplo, para volver gratuita la educación de pedagogía, para, bueno, todo eso me parece que es perfectamente, y es otra vez, desde el punto de vista que me parece más que conceptual de política pública, lo difícil es encontrar las formas de combinar adecuadamente, por ejemplo, el uso de los recursos públicos en función de estos distintos objetivos, ¿no?
Ya, yo creo que...
En relación a esos distintos objetivos que usted comentó, no son solamente relacionados con financiamiento, sino con acreditación y muchos otros, ustedes tienen en la cabeza mucho más que yo, ¿qué cosas le dan susto en la futura implementación, no sé, el sistema de acreditación, o en qué cosas creen que como país estamos fallando y hay que aportar más de los temas que no están en discusión?
En la parte de acreditación... Hablando de esa parte, del aseguramiento de calidad...
No, de que usted dijo que había muchas razones, y es amplio. Pero cuando usted piensa reforma, futuros cambios, como todo lo que sale en este minuto, ¿qué tema pondría en primer lugar en la palestra? ¿Y qué tema le encantaría poner, pero cree que como país no estamos... O no tenemos profesionales, o no tenemos las personas de la encuesta, o las condiciones económicas para enfrentar, y sería ideal?
Yo creo que hay varios temas que son absolutamente cruciales que están totalmente fuera del radar actual. O sea, una parte, por ejemplo, principal del futuro de la educación superior en Chile tiene que ver con la capacidad de contar con un número suficiente de profesores de calidad en la generación de los 35 a los 45 años. Y eso hoy día en el mundo real, digamos, de la actividad académica, significa gente con doctorado en buenas universidades de distintas partes del mundo y de Chile, ¿no? Y si uno mira, a pesar del enorme esfuerzo que se está haciendo con el programa este último de beca, cuando tú piensas que hay 1.100.000 estudiantes que necesitaría, por lo tanto, alrededor de algo así como 100.000 profesores académicos, no todos ellos de jornada completa, y qué sé yo, pero una parte sustantiva de ellos debieran sí serlo. Bueno, ¿de dónde saca gente, por ejemplo? Y ahí pienso que las universidades como la Chile, la Católica acá, si tienen, digamos, pues tienen su complejidad y desde ese punto de vista son universidades interesantes, pero también son universidades, si tú me dices una universidad compleja, en Chile la llamamos compleja, ni siquiera comparable con Brasil, por ejemplo. El número de doctores que se forman en estas universidades nuestras es una cuestión imposible. O sea, ¿dónde tú le puedes exigir a las universidades privadas, por ejemplo, que se armen de buenos planteles docentes con docentes con doctorado en Derecho, Historia, Literatura, si las dos universidades que podrían estar haciendo eso no lo hacen, que son básicamente la Chile, la Católica, Concepción, tal vez algo en algunas áreas, Santa María o la Austral de Valdivia? Entonces, yo creo que tenemos un problema enorme de recursos humanos y de preparación de recursos humanos académicos. Tenemos un problema feroz que viene ahora, mucho más próximo, que es cómo se distribuyen los recursos. O sea, digamos, si tú miras, por ahí hay uno de los cuadros que puedes mirar después, el déficit mayor de distancia respecto de la media, cuando uno compara en dólares de valor, digamos, del mismo poder de compra, nuestro gran vacío está en la educación secundaria, la educación primaria y la educación inicial, en ese orden. La educación superior, a pesar de que hoy día gastamos $6.500 por alumno de esto de paridad de poder de compra, es la mitad de lo que gasta la OECD. Pero en los otros niveles gastamos un tercio o la quinta parte. Y resulta que ahora todo el foco está puesto en cómo aumentamos por ese desbalance que se nos ha producido el gasto en las universidades. Entonces, parte de mi temor sería no vayamos a pasar ahora al extremo de decir vamos a invertir todo lo que podamos en la educación superior, porque la educación superior tiene fuerza para protestar en las calles, pero en realidad la educación inicial y la primaria no la tiene, y ahí hay vacío que en toda esta conversación que teníamos sobre la desigualdad en el origen, obviamente que mientras sigamos, digamos, teniendo el sistema que tenemos hoy día entre los 0 y los 7 o 8 años, buena parte de todo lo que ocurre después ya quedó determinado ahí. De repente suena esto de un determinismo salvaje, pero yo creo que hoy día la evidencia desde la neurobiología a la economía es tan avasalladora que si no ponemos todo el esfuerzo ahí en los 8 primeros años, mira tú, esa discusión desapareció en Chile. Entonces yo creo que, digamos, ¿cómo se van a usar los recursos públicos, en cuánto van a aumentar, pero cómo se distribuye, digamos, el aumento de recursos públicos, es otro tema central? Bueno, y después hay miles, porque todo el sistema de acreditación efectivamente tiene serios problemas y hay que revisarlo, pero no voy a entrar ahí porque son detalles. Sí. Y ya la dueña de casa nos va realmente a echar.